Doctor, el economista también. ¿Hay un doctorado,
Amílcar? Hay un doctorado. Yo no tengo doctorado. Tengo una maestría en el exterior, en una escuela que se llama Incae Business School en Costa Rica, y también una especialización en economía, un segundo título que obtuve en esa escuela, donde estuve viviendo 8 años.
En Costa Rica.
Sí. Pero hay un doctorado en economía.
Sí, claro,
uno es doctor en economía.
Sí, claro, existe el título de
doctorado. Porque, ¿viste los perros acá se ponen título de doctor? O sea, pues, hola, doctor. No, hay que acreditar, pues, eso.
Vamos a PhD, ¿verdad?
Sí. Pero doctor en ciencias económicas. Hay dos doctorados había antes. Doctor en medicina y doctor en ciencias económicas. Eran doctores.
¿Verdad?
Sí.
Bueno, y el economista, entonces, Amílcar Ferreira, no es la primera vez que vamos a hablar con él de este tema. Hoy presentó su proyecto de plantea a todos los que escuchan radio y están viendo televisión. ¿Qué estás planteando, Amílcar? Por favor, explícale un poco a la gente que te está mirando y te está escuchando. ¿Qué es lo que propone con el horario de los trabajadores?
Buenas tardes, Oscar, Menchi, Euclides, Juan, un gusto estar con ustedes, muchas gracias por la invitación. Bueno, esta mañana estuve invitado en el Congreso, en la sala bicameral, a las 9 horas, para presentar el proyecto de horario escalonado. Esto viene a partir de una invitación del senador Salim Buzarqui, que había presentado un proyecto de declaración donde instan al Ejecutivo a implementar este proyecto. Este proyecto de declaración tuvo mucha aceptación, me comentaba el senador Buzarqui, entre sus colegas senadores, hay un casi diría unánime apoyo a la idea, y bueno, me invitaron para presentar el proyecto. Básicamente la idea es modificar la forma como está organizada la sociedad en cuanto a los horarios de inicio de jornada, que actualmente, como sabemos, la mayor parte de las actividades inicia a las 7 de la mañana. Eso genera un montón de problemas, de situaciones como el altísimo congestionamiento en el tráfico, los tiempos de traslado se vuelven muy largos, la calidad de vida se deteriora, en fin. Entonces la idea es cambiar eso e ir a un esquema horario escalonado. Esto no es nada original, es como funcionan muchas de las capitales de la región y del mundo, de tal manera a, por un lado, trasladar un poco el eje de inicio de actividades, que no empecemos a las 7, sino que a las 8, el sistema educativo 8 de la mañana, uh-huh. Sí, 8:30 el sector público, a las 9 las oficinas privadas, es un planteo, y finalmente 9:30 el sistema financiero. Esto permitiría que eso que hoy ocurre, donde que, digamos que se da un pico de demanda de transporte público entre las 5:30, 6:30 de la mañana, ese pico se distribuya para que la gente vaya entrando en tandas. Uno de los primeros sectores que se puso en contacto conmigo luego de que yo planteé esta idea y me manifestó total apoyo fue el sector transporte, la CETRAPAM. Ellos dicen, nosotros estamos muy interesados en que esto se apruebe porque si pudiéramos distribuir ese pico en vez de, digamos, que toda la gente se aglomere e intente ingresar a la ciudad al mismo tiempo, si lo hicieran tandas, nosotros podríamos transportar, sin hacer inversiones adicionales, con la misma flota, transportar más gente de manera más cómoda, más segura, con tiempos de traslado más cortos. Finalmente, eso es calidad de vida. También, entre paréntesis, Oscar, comento, en estos días, últimamente, muchísima gente se ha puesto en contacto conmigo, gente, digamos, común, trabajadores, y me dicen, ojalá que este proyecto se apruebe, porque yo vivo en Itagua, me tengo que levantar a las 4 de la mañana, y no tengo vida, ¿verdad? Esa es un poco la tónica, ¿verdad? La característica de mucha gente que vive en el Gran Asunción y que viene a trabajar a la ciudad, y que por este horario, que en mi opinión es totalmente inadecuado ya para los tiempos actuales, responde esto a una lógica rural, es un horario más propio de ciudades que desarrollan una actividad rural, ¿verdad? Obliga a la población a levantarse demasiado temprano, de manera innecesaria. Esto tampoco es nada original, como decía, hoy día la forma normal como se organizan las capitales de la región, para no decir del mundo, organizan su horario de tal manera de empezar más o menos entre 8 y 9 de la mañana y, bueno, extienden ese horario hasta el final de la tarde. Y esto va a permitir, como decía, agilizar el tránsito. Dice el sector transporte que el sobrecosto, el consumo adicional de combustible debido a esta alta congestión es del 30%, y que 1 de cada 5 personas que hace la parada al bus, que quiere subir, no lo logra en el primer intento, pierde ese bus, digamos, debido a que ya ese bus viene lleno desde la parada. Entonces va a permitir, como dije, agilizar el tránsito, los tiempos de traslado, es algo que también lo tienen estudiado, viajes que deberían durar 40 minutos, ¿verdad?, en condiciones normales, hoy duran una hora y media, a veces hasta dos horas. Y bueno, y todo esos son tiempos improductivos desde un punto de vista económico, ¿verdad? Es un tiempo muerto, porque si vos invertís una hora y media, dos para venir y después una hora y media, dos para regresar, son casi tres o cuatro horas por día de una jornada de 12 horas. Claro, imagínate la cantidad de tiempo que perdemos, esas son ineficiencias que se generan en la economía, principalmente por este inadecuado esquema de organización. Y cierro con esto, otro beneficio importante que traería este cambio sería también la posibilidad de desarrollar la economía nocturna, que es, hay dos tipos de ciudades, ciudades que desarrollan solamente economía diurna y que básicamente a la noche son ciudades dormitorios donde no hay gran cosa, y ciudades que desarrollan doble economía, una economía diurna y otra nocturna. Es muy característica de las capitales el desarrollar ambas economías, y nosotros por autoimponernos un horario innecesariamente estricto nos perdemos la oportunidad de desarrollar el potencial de esa segunda economía, que tiene que ver con la gastronomía, con los espectáculos, con el ocio, finalmente hasta con la cultura, ¿no? Uh-huh. Creo que, yo decía, eso es una arista que también a mí me interesa poner en valor. Nos perdemos nosotros esa posibilidad de interactuar, de salir a cenar. Yo le doy un valor especial a esas charlas de sobremesa, porque es ahí donde se, digamos, generan esos lazos sociales, donde se habla de democracia, de
conspiraciones,
de negocio, hasta
conspiraciones políticas.
Nosotros miran de todo eso, ¿verdad?
Claro, no, es que es cierto, sí, o no, Euclides.
Encima que somos parcos, ¿verdad? Un poco comunicativos los paraguayos, no nos perdemos de todo eso, que son características, ¿verdad?, propias de hoy de grandes ciudades y de capitales, donde uno, nosotros los paraguayos, cuando vamos a una ciudad como Buenos Aires, parte un poco del encanto, del atractivo de ir a esas ciudades, es su noche,
vida nocturna,
¿verdad? Toda esa oferta de restaurantes llenos,
teatro,
salas de teatro, cine, actividades diversas que uno puede desarrollar. Y bueno, Paraguay se priva, Asunción se priva de esa posibilidad debido a que un horario que heredamos de muchas décadas atrás, de cuando el Paraguay era muy diferente, la economía era muy diferente, mucho menos sofisticada de lo que es hoy. Heredamos ese horario y lo mantenemos, ¿verdad? El status quo también es muy fuerte. Nadie hasta ahora
ha cuestionado. Yo que soy el status quo.
Y bueno, yo lo hago, ¿verdad?
Pero vos respondés a ese horario.
Pero él me está diciendo a mí, claro, directamente por lo que comenté.
Porque quizás día a día vaya a empezar a las 6 ahora y no a las 7. No.
Las noticias de las 7 sería.
Claro, porque se corre todo.
Hoy el horario central, de verdad, y no es. El horario central es a las 6 de la mañana, pero nosotros constatamos que antes de las 6 de la mañana se te iman la gente de Pumapama.
Y claro, pero porque
yo estoy viendo una cantidad impresionante de vehículos ingresando, lo que vos decís. Seguramente viene de Ipacaraí, Areguá, Fernando, Itaguá, Capiatá, vienen por la niña. ¿A qué hora tiene que levantarse? Papo, pues,
Sí, nosotros, Oscar, vivimos condicionados por un horario que es inadecuado. Si vos organizás tu cumpleaños,
insalubre.
Si vos organizás tu cumpleaños un día cualquiera de semana, un martes, un miércoles, vas a notar que tus invitados se empiezan a retirar a eso a las 11, 11 y media de la noche. Cuando preguntás por qué, te dicen, no, lo que pasa es que mañana hay que madrugar, y es cierto. Entonces, vivimos condicionados por un horario que no es adecuado para la vida urbana, es innecesario, que como dije, responde más bien a una lógica rural, y eso tiene un montón de consecuencias. Quiero hablar un poco también del sistema educativo, los niños, ¿verdad? Los mejores educativos del mundo, hablo de Finlandia, Singapur, Estados Unidos, inician a las 8 de la mañana. Y hay estudios que demuestran que la falta de sueño, el obligarle a los niños a levantarse muy temprano, especialmente los niños pequeños, eso disminuye su rendimiento escolar. Entonces, es bastante cruel el cómo estamos organizados y cómo eso deteriora nuestra calidad de vida y, bueno, nos priva, ¿verdad?, de esa...
Y además, Amílcar, a mí me parece fantástico el planteamiento de por qué lo seguimos haciendo. ¿Viste
¿Por
esas
qué?
Cosas
¿Por
que
qué
en Paraguay
nos torturamos?
Se hacen porque, por inercia,
porque
nomás,
siempre
yo lo venimos haciendo
así,
siempre fue así. No, pero así, esa es la costumbre paraguaya.
Pero
¿por tipo, qué?
Vos contaste de los que apoyan, no contaste de los que te dicen, porque debe haber... ¿Qué y estás mucho. Queriendo?
Y muchos.
¿Pero y probablemente. Pero
ya, hay un tema cultural por un lado y un tema práctico. Yo arranco en el tema cultural. Muchísima gente piensa que si vos no te despertás a las 5 de la mañana, sos un haragán. Sos un haragán. Eso está muy extendido, ese pensamiento. Consciente de manera inconsciente. Se entiende por un tema cultural. Y el tema práctico más importante te voy a decir. A la mañana es el tema de los colegios. Porque como el Estado acá, no en todos los países, él estaba acá. Acá deberíamos tener doble escolaridad. Los chicos deberían almorzar en las escuelas. Porque tienen que arrancar a las 7 de la mañana los chicos? Para no darle de comer al mediodía. Por acá a las 12, fuera, fuera, vayan a comer a sus casas.
Bueno, ahí está.
Y a la tarde, ¿sabes cuál es?
Primer problema, anoten.
Sí. Y a la tarde y a la noche, ¿saben cuál es? Hay muchísima gente que quiere, a pesar de que se le complica y de que es un golpe a su calidad de vida, arrancar muy temprano para salir antes y poder ir a estudiar a la universidad. ¿Entendés? Porque nuestros cursos, pues, estos cursos de noche que es de 6 a 10, ¿verdad? Cuando en los países normales, normalmente las carreras universitarias te llevan todo el día. O sea, son esos ajustes que son muy... condicionan también.
Pero dos problemas reales.
Y
el tema, por ejemplo, de la doble escolaridad de los chicos. En el sector público, ¿con qué dinero vamos a hacer permanecer a los chicos desde las 8 de la mañana? Tiene que tener el almuerzo escolar y debe tener la merienda escolar. ¿Entendés?
Sí, pero Oscar, estuvo hoy nuestro amigo en común, el viceministro de Educación, Robert Cano, y él explicaba que hoy lo que es el sistema escolar básico inicia a las 7 y termina a las 11. Y que creo que hay otro grupo que termina un poco más tarde, pero sería, digamos, en pocas palabras,
van
sería
almorzar factible, un poco más tarde,
claro, a las 8 y terminar un poco más tarde, y todavía daría oportunidad a que el turno tarde empiece en el mismo horario, que creo que empieza a las 13 o 13:30, inicia el turno tarde. Entonces tampoco no es un problema que no tenga solución, digamos, al iniciar un poco más tarde. No es que va a descalabrar todo el sistema horario.
Pero son menos horas, Milgar.
No.
Cuando lo que nosotros...
Sí, que sean menos horas. Claro. Manteniendo la misma cantidad de horas.
De 7 a 11 es lo mismo que de 8 a 12. No, hay menos horas.
Claro, es la misma cantidad de horas. Si hay voluntad política, yo te aseguro que se va a encontrar una fórmula que permita... bueno, que el sistema educativo empiece, como dije, un poco más tarde.
Sí. ¿Qué otro tema vos, Euclides? A ver.
Lo importante sobre este tema estuvimos hablando en contexto la vez pasada a propósito del proyecto, sobre un comentario hecho por un sociólogo que seguro que él lo conoce, que es Jeffrey Pfeiffer, que dice: el trabajo mata y a nadie le importa.
¿Qué?
El trabajo mata y a nadie le importa. Es decir, el trabajo considerado como tal, de productividad, está tan sujeto a esto que estaba explicando, el tráfico, el estrés, la falta de sueño, etcétera, etcétera, que el trabajo que debe dignificar al hombre, que produce la prosperidad, termina liquidándolo, porque este tipo que viene de Capiatá, que se levanta a las 4, llega a las 6:30 a su trabajo,
destruido,
ya viene estresado,
en un pésimo transporte público, entre paréntesis,
vuelve otra vez estresado, o gana, y gente, con hay paciencia de ser, no sé, habla con los chicos. Ese es un tipo que no tiene calidad de vida. Entonces, tiene mucha gente dice, no, problema de tráfico nomás y de transporte nomás, lo que plantea Amílcar. No, Amílcar plantea tráfico, plantea mejor productividad,
calidad de vida.
Espacio de mayor desarrollo gastronómico por la vía de la industria del ocio. O sea, tiene demasiado ventaja. Hay que ser muy necio para no implementar esto. Como él dice, que tampoco es nada nuevo.
No, probemos.
Pero, Amílcar, ¿qué otra objeción leíste o escuchaste? Objeción. A eso, todo el mundo te... Espectacular, Amílcar. ¿Entendés más bien? Pero, digo, ¿qué otra objeción pudiste leer o escuchar?
No, seguramente. Estos son cambios, casi diría, culturales, ¿verdad?
Porque, sí, son. Es.
Y no es fácil, ¿no? Pero, sin embargo, yo te puedo decir que encontré mucha recepción positiva, si bien no tiene un rigor científico. Estuve haciendo unas encuestas en redes sociales sobre 4.000 votos, digamos, 4.000 personas que participaron. Un 41% dijo que su horario preferido para, digamos, el horario preferido para iniciar la jornada era a las 9 de la mañana. Ay, un 36% dijo a las 8, y creo que un 16% a las 7, y un 7% inclusive más tarde, a las 10 de la mañana. Sí, entonces claramente se nota que una mayoría de la población
a las 9 parece que es un buen horario.
Prefiere, digamos, empezar un poquito más tarde, de la misma manera como sucede en otras capitales, ¿no?, de la región. Si vos te vas a Buenos Aires
a las 10, arranca,
te vas a San Pablo, Montevideo, ya es más tarde, ¿no? Esa es la norma, ¿verdad? Nosotros,
ahora, sobre la base del código laboral, porque hay que conjugar también ¿qué quería decir?
Que eso que iba a ser, que faltaba el tema del código laboral.
Claro, sí. Porque, viste, a rajatabla 8 horas.
Sí.
Entonces, a ver, ¿cómo distribuimos eso? Porque
Mira, ¿qué es lo que pasó acá? hasta las finales de la década del 80, te decía yo, el horario de nuestros padres era iniciar a las 7, trabajar hasta las 12, ahí son 5 horas, ir a la casa, almorzar, dormir la siesta, era toda una institución, regresar a las 3 y seguir hasta las 6, 3 horas más, ahí tenés 8 horas. Sí. Luego cambiamos, implementamos lo que denominamos el horario continuado, pero seguimos empezando a las 7.
Por un problema económico.
Claro, ¿qué es lo que dice la gente? Dice, yo ahora empiezo a las 7, pero igual termino a las 6. Sí. Entonces me obligan prácticamente a una jornada larguísima.
12 horas.
Claro, 11 horas.
11 horas.
11 horas, ¿no? La gente sale cansadísima.
Reventada.
A movió, Jota.
Entonces, quizás también el adecuar este horario va a permitir, va a facilitar que se cumplan realmente esas 8 horas. 8 horas más, una hora para almuerzo, las 9 horas. Entonces,
permitime
que
hoy
no
algo.
Se cumple en muchos casos. Obligan a la gente a permanecer porque ya no
pero podés salir.
Sí.
Jamón OJ.
Claro.
Una plaza pública de mierda, está toda hecha pelota. Sí. No tenés un lugar público para ir a pasear, sentarte en un banco. No, o sí hay.
No, claramente. No, eso que hacían nuestros padres, que ustedes recordarán.
La Costanera, por ejemplo.
La Costanera no te van a cuchillar.
¿Cómo que no?
Tampoco podemos pedir que un proyecto de ley solucione todos los problemas de la sociedad paraguaya.
Estoy hablando, Menchi, estoy hablando de las condiciones
nomás.
Si vos salís, tenés el mismo horario, como hace desde 1980. Y dice, bueno, también tengo que quedar acá, movió jata, entonces come ahí en algún lugarcito y se queda otra ahí y sigue trabajando. Finalmente su jornada de 8 se convirtió en 11, dijiste.
Claro,
¿verdad?
Sí, claro.
Bueno, sí, pues yo quiero salir un rato. ¿A dónde va?
Bueno, pero por lo menos está en tu casa.
Esperana, cena al ejercicio. ¿A dónde va?
Oscar, antes nuestros padres iban a la casa y almorzaban, dormían.
Correcto.
Porque las distancias eran cortas, el tamaño de la ciudad de Asunción era mucho menor. Era posible hacer
vivía
eso.
Acá en el entorno.
Ahora
es posible. Demasiado citadinos estamos. Sí. Porque pico hablamos solo de los de Asunción. ¿Y los que trabajan en Luque?
No, y en
los que trabajan en San Lorenzo, Lambaré, Roque Alonso. El mismo fenómeno.
Pueden leer algunos mensajitos porque hay montones y hay todo. No, ya sé,
pero para cerrar nomás, o sea, hay más apoyo a la idea que gente que rechaza.
Yo siento eso, Oscar. Muchísima gente que apoya, como te decía, los senadores casi que por unanimidad apoyan, en fin.
No, yo te hablo
que haya gente que se oponga, lo que yo percibo es un apoyo.
Es que a alguien le da grande. Perdón en el lenguaje. Sí. No voy a decir nomás. Voy a cambiar. voy a vulgarizar demasiado. Y porque no quiero vulgarizar, no porque, viste, pero disculpen el término, a alguien le vas a cargar algún negocio.
Claro.
A alguien le vas a cargar algún negocio, aquí.
Siempre. Hay más ventajas que...
Correcto, pero te digo nomás, alguien así, mopio, uco, tipo, coa, plantea, pea, me está fundiendo el negocio. Pero, completando, volviendo, y antes Menchi tiene mucho que leer porque tenemos todavía tiempo. Dice... Entonces, ahora, explicamos el horario. Todo arrancaría a las
8.
Sistema educativo, 8 de la mañana.
A las 8.
Escuelas y colegios.
Escuelas,
8:30, sector público.
Es decir, ministerio, todas las entidades del Estado.
La idea es que invitar al sector privado a las 9. Hay que decir de que en una economía de libre mercado no se le puede obligar al sector privado. Tendrá que ser un consenso, ¿verdad? Donde el sector privado, viendo las ventajas de este esquema de organización, se acopla voluntariamente. Claro.
Ojo que muchos empleados están optando ya para tomar empleos que les den horarios así, más agradables.
Viste, ahí era otro tema.
Bueno, después 9:30 al sistema financiero.
Las 9 comercio.
9 oficinas privadas.
Y el sector privado.
El sector financiero.
El sector financiero.
También centros comerciales.
Y banco financiero.
Claro, banco financiero.
9:30.
Casas de cambio, 9:30.
Correctísimo. Funcionario público que, dado el escaso salario que gana, estoy hablando de ese funcionario público que no es VIP, ese que tiene unos ingresos fabulosos. ¿Es cuánto por ciento del funcionariado público es? 15.
Sí.
10-15%. Ese que gana un salario. ¿No? El resto pelea, ¿verdad? Está bien pagado, no cabe. Dicen que el sector público es el mejor pagado, más que en el sector privado incluso. Sí, ¿verdad? Eso creo que es así, de verdad. Sí. Pero tiene dos empleos. Sale del empleo del Estado y tiene... como le dicen, un conchavo más, un rebusque en el sector privado. Entonces ahí completa, digamos, su ingreso. ¿Cómo hacemos compatible este horario con el de ellos? Y correcto, pero vamos, te digo nomás, son respuestas
son
que la gente
está
esperando.
Gente.
¿Qué dice el oyente y el televidente?
A ver.
A ver.
Buenas tardes a todo el equipo. Me encanta el proyecto de horario escalonado que plantea Milcar. Creo que con este sistema se tendrá mejor calidad de vida. Tiene razón diciendo que la gente descansa menos. Uno demora 2 horas para llegar a la capital por todos los embotellamientos y después trabajas 8 horas y el retorno otro calvario. Recuerdo que cuando trabajaba mi horario era de 8 a 16 horas, bastante cómodo, con 1 hora de receso para almorzar. Además, en la oficina nos salía a la media mañana, una afortunada esta oyente, y la merienda a las 15 horas. Ah, trabajaba en un estudio de arquitectura. Mira, y le conocí a mi mamá.
Otra cabeza.
Bueno, perfecto. Bueno, voy a ir a otro mensajito porque, como les decía, hay
mientras vos buscas, planteo lo de los funcionarios públicos que tienen un doble trabajo, porque ajustó su horario de todos estos años y consiguió un empleo que le permite tener a Milcar un ingreso extra. ¿Qué hacemos con ellos? Es lo que me están preguntando, ¿verdad?
Es un buen punto, ¿verdad? Como la idea es trasladar todo el eje completo, no es que solamente un sector va a empezar a estar, sino que toda la economía se va a trasladar. Y quizá, bueno, habría que ver cómo esa persona consigue, digamos, quizá la otra empresa donde trabaja también
vaya a correr su horario
más extendido en la tarde, ¿no? Para poder de igual manera cumplir. Pero no hay una respuesta fácil para eso, es parte, ¿no?, de la problemática.
No, por eso hay que analizar
de esta magnitud.
Los estudiantes nocturnos, por ejemplo. Si vos corres todo el horario, ¿y a qué hora van a salir?
Te respondo.
Dale.
En mi opinión, lo que hoy ocurre es que implementamos el horario corrido sin pausa, digamos, larga en el mediodía, pero igual empezamos a las 7. Entonces, en muchos casos no se cumple, digamos, la jornada máxima.
Sí.
Empiezan a las 7, igual terminan a las 6. Ahora, lo que ahora va a ocurrir es que al empezar a las 8, se va a salir a las 5, si se empieza a las 9, se va a salir a las 6. O sea, de todas maneras, vamos a poder terminar la jornada a las
5 horarios
de la tarde y poder ir después a la universidad, etcétera. Solamente que ahora se va a cumplir, digamos, la jornada.
Porque viste que ahí el temor. Seguridad. No, transporte. Porque hay oyentes que ya me dicen, este es un tema para solucionar el grave drama del transporte. Y en el fondo es un poco eso.
Sí, es el transporte público.
Por el eso problema nuestro horas. Se llama transporte
sí, señor,
público.
Díganlo, grítenlo.
Dayari,
Pero permitime.
Sí.
O sea que creo que esta es una excelente oportunidad justamente para hacer una buena negociación con el sector transporte. Porque es lo que dice el sector transporte. Para nosotros es ideal, esto es nuestro sueño, el escalonamiento, porque nos va a permitir transportar más gente, más cómoda, sin hacer inversiones adicionales, con la misma flota.
Pero a toda hora.
Pero ahí se puede aprovechar, claro, para decir, bueno, y a cambio de, si te escalonamos los horarios, a cambio exijamos también la cobertura
nocturna,
¿verdad?, del servicio, porque la idea es una gran coordinación en la sociedad para que en paralelo también se desarrolle la economía nocturna, que todo ese sector, que te cuento entre paréntesis, también manifestó todo el apoyo a la Asociación de Restaurantes, la Asociación Ancha, el otro día estuve reunido con ellos. Total apoyo a esta propuesta porque va a permitir justamente potenciar esa economía nocturna. Entonces, que esté disponible a partir de las 18 hasta las 2 de la mañana como mínimo, esa economía nocturna y que parte de esa gran coordinación macro sea también la disponibilidad del transporte público.
Es para Asunción y el área central, ¿verdad?
Inicialmente este solamente calonado. Para Asunción y el área metropolitana.
Entendiendo que acá está la gran
metropolitana.
Sí, porque el 40% de la central. Población del país
todo
se concentra
todo el departamento central.
El Gran Asunción, lo que llamamos el Gran Asunción.
Sí,
¿no?
Sí sería.
Porque yo también, porque también yo creo que cada ciudad, dependiendo de la lógica de la actividad económica que desarrolla, debería buscar el horario que le es más conveniente. No es indispensable, no es necesario que todas las ciudades del país funcionen con los mismos horarios. Perfectamente, si Ciudad del Este tiene una necesidad de empezar más temprano por la lógica, ¿no?, de atender a un turismo que llega temprano.
Claro, que a las 3 ellos están
sentido,
arriba. Ciudad del Este es así.
Claro. Sí, claro. Sí,
pero por el tipo de comercio que tiene.
Bueno, sí. Pero si arrancan tan temprano.
A las 5. Nosotros solemos ver el puente que ponemos una cámara que tenemos ahí.
Pero también termina temprano.
Claro.
Termina
mucho más temprano.
Pero entre las 3 de la mañana y las 5, impresionante el comercio. Después hay una pausa y después vuelve como a las 8 más o
menos. Pero ahí se da, digamos, una lógica del comercio fronterizo. Entonces es totalmente distinto. O sea, acá nosotros tenemos ese contacto con la frontera que nos obligue a tener un determinado horario.
No, más bien refuerza el punto, porque lo que demuestra es que no es necesario que todas las ciudades tengan el mismo horario. Cada ciudad debería buscar aquel horario que es más conveniente para la actividad que desarrolla.
Encontraste ya.
Dice, otro, nosotros vivimos en Ñemby y a las 4:15 ya tengo que estar en pie para las 5 de la mañana, esperar el colectivo y poder llegar a las 6:50 o 6:55 a mi trabajo para poder marcar ahora. Lo mismo pasa a la vuelta, como le espero a mi hija entre las 17:30 a 18, tomamos el colectivo y por el tráfico llegamos cerca de las 20 horas a la casa. Entonces prácticamente no tenemos vida. Claro. Tengo un nene de 3 años y una nena de 2 años que tienen que estar en la guardería a las 7 y salen a las 15. Todos salimos a las 5 de la casa y pobres ellos van durmiendo. Y cuando hace mucho frío a las 5 de la mañana es mortal. Creo que es una opción muy buena y el refrán al que madruga Dios lo ayuda en este caso no aplica, porque desde que el tráfico se convirtió en un problema es un verdadero calvario pasar eso todos los días.
Muy bien. Es el calvario diario al cual sometemos a nuestra población por mantener un horario, como dije, responde a una lógica de una época muy ya anterior y que hoy día ya no es ni conveniente, ni
saludable, como dijiste.
Estamos aquí entre varios escuchando el programa, desde la época de los peces muertos, dice. Yo vivo en Areguá y me levanto a las 4:30, salgo a las 6 y llego a mi trabajo a las 8:30, vivo viajando, yo ya no puedo hacer nada en mi casa, esto no es vida. Dice María Esteban.
Eso es lo que mucha gente dice, María Esteban. Esto no es vida. Entonces, contaba, estaba ahí hablando antes de entrar al programa, que una experiencia de una persona que en Buenos Aires hizo una llamada, creo que a las 7:30 o algo así, le retaron por la empresa, claro. Porque ¿por qué llama tan temprano, verdad? No, funcionan de manera
diferente. Buenos Aires,
No, los que nos levantamos temprano, creemos que al que le... Llamar en ahí a Euclides, el conductor del programa de radio, te habrá pasado a vos.
¿Qué te pasa?
Es decir, hola,
y este señor se levanta temprano.
Hola, sí, acá de Radio Monumental le estamos llamando.
Reflexión filosófica, ¿no?
De Radio Monumental le estamos llamando.
A mí me parece genial la iniciativa. Además de lograr disminuir el caos vehicular, también ayudará a activar la movida nocturna y a su vez a disminuir la sensación de inseguridad, ya que la gente circulará por las calles por la noche sin problema.
Un estudio del BID dice que el desarrollo, este esquema horario y el desarrollo de la economía nocturna disminuye la inseguridad porque hay mucha gente en las calles.
El problema de no avanzar con los proyectos es que siempre se analizan desde la perspectiva de los problemas que generan y no de los beneficios.
Bueno, estamos hablando de los beneficios.
Cierto, Oscar, eso que vos estás diciendo, será a las 5:30 de la mañana, Carlos va y voy a las 6 o le boludea a dos, dormido.
A los millennials no les gusta cumplir horarios. Ellos con la excusa de llegar a la meta llegan tarde a sus trabajos, dice Adri.
Bueno, o sea, yo voy a sacar el pecho acá por los millennials. Yo no voy a poner la mano en el fuego por todo. Es cierto. Tendemos a ser menos disciplinados respecto del horario y respecto de varias cuestiones en general. Tiene que ver tal vez con la crianza, etcétera. Ahora, si nos pones límites y si las condiciones de trabajo son buenas, nadie quiere perder su trabajo. Y bueno, yo vengo de una empresa en la cual nunca me pasó. Mi jefe les echa a los empleados, en el sentido de que, hermano, me están usando, o sea, no le dice mal, pero en el buen sentido, me están usando internet, me están usando luz y ustedes están perdiendo tiempo. Yo quiero que ustedes se vayan al gimnasio, yo quiero que ustedes se vayan a ver al cine.
¿A dónde es eso?
En un lugar de trabajo. Entonces, ¿pero por qué?
Porque
hay un acuerdo tácito.
Nuestro jefe, a Lucas y a Mario.
Escucha lo que está diciendo.
Hay un acuerdo tácito. Tipo, no vayas a perder tu tiempo y no vayas a perder mi tiempo.
Calidad de vida.
Claro. Mucho más rendidor. Hay otro tema, porque comenzamos antes, dice un oyente. El código laboral dice 48 horas semanales y muchas empresas hacemos de lunes a viernes y no trabajamos sábados.
Pero hay cosas que ajustar. Pero como dijo la anterior oyente, problema me meté luego para comenzar.
Este horario no es conveniente. Los que salimos tarde y colegiantes quedamos sin protección en las calles, sin colectivos. Tendríamos que tener y volver al horario anterior, por favor. Muchas gracias.
¿Qué horario a propósito de mí?
Que muchísima gente.
¿En serio?
Eso se repite.
Comenta eso.
¿Con este horario o con el otro?
No, que no es adecuado este cambio a lo que es el horario de invierno, que habría que mantener todo el año, horario de verano. Y esta mañana en la audiencia pública, una de las participantes, que es creo que presidenta de la Asociación de Empleados de la Cámara de Diputados, mencionó que en la Unión Europea Ahora acaba de eliminar ese cambio de horario de invierno, digamos.
Se unificó.
Todo el año mantiene el mismo horario. Porque quedó demostrado que, digamos, que por un lado altera el ciclo, digamos, de sueño de las personas y no trae un beneficio tangible real. Y yo, a mí me llama la atención porque en estos días también muchísima gente dice lo mismo. Me da la impresión de que hay una mayoría, ¿verdad?, de acuerdo con esa idea, con esa propuesta de no ya cambiar también el horario, mantener nomás todo el año
el mismo horario.
Pero sí. Pero ¿quién debería hacer?
Es una decisión del ejecutivo. ¿Eh?
Exclusivamente.
Sí. El horario.
Pero el ejecutivo tiene que tener primero la posición de la mayoría ciudadana, porque el ejecutivo tampoco puede hacer oídos sordos a lo que la mayoría de la ciudad. Por eso dijimos cuando comenzamos,
sí,
estas cosas tienen que ser legitimadas por los ciudadanos. Si el gobierno del estado, sí, el poder ejecutivo, dice, acá había sido una gran mayoría que no quiere que se cambie más de horario, ¿qué vas a hacer?
No cambies.
¿Qué pasa con los mercados?
Los mercados de abasto, el mercado 4. Amílcar puso hoy un ejemplo a propósito de eso. Y eso es lo que tuvimos, a ver, la posibilidad, hay que decir, de viajar, vimos. Y un tiempo acá se trató de utilizar ese horario. Por ejemplo, los mercados tienen que abrir temprano porque tienen que abastecerse y después recibir a quienes van a... los mayoristas y ahí van los minoristas a comprar para distribuir otra vez después. Los comercios del centro, hemos dicho el centro de Asunción, todos los restaurantes del centro, los bares y compañía, tienen que surtirse, estoquearse, gaseosa, leche, pan, carne, pero esos tienen que estar temprano
claro,
a las 6 de la mañana o miaumba a Popama.
Sí, sí.
Pero para las 8 de la mañana tienen que desaparecer del centro. Uno tiene que encontrar un camión repartidor de bebida que te tapa todas las pelotas ahí en la calle del centro.
A las 10 de la mañana.
Eso no tiene que ocurrir.
Claro, eso es lo que uno ve justamente en estas ciudades mejor organizadas, que a las 7 de la mañana...
¿Quiénes están en la calle?
Personas de limpieza de la municipalidad.
Correcto.
Camiones pequeños que están...
recogiendo basura.
Reponiendo, digamos, los productos para los comercios que van a abrir un poco más tarde. Parte de la propuesta también incluye, que no mencioné hace rato, es que los camiones de gran porte, si tienen la necesidad de ingresar a la ciudad, lo hagan en un horario especial, por ejemplo, de 22 a 4 de la mañana.
Y así
acá
no era antes.
Vos te vas 10 de la mañana, 9 de la mañana a la avenida Artigas, tremendo camión transportador de ganado, ahí en plena sin problema.
Qué diversa es nuestra audiencia, dice este señor. No todo lo que hace el mundo está bien, cada país tiene su cultura.
También.
El día que exista más gente a la noche para la joda. Quien quiere farrear son los diputados y senadores que se morfan la plata del pueblo. Salir a cenar, toda la ribera está inundada. El pueblo en su mayoría no tiene ni para ir al panchero. Que los niños duerman temprano. Tendremos más travestis para la farra. Estos personajes deberían de pensar mejor que plantear algo así.
No.
Los empresarios se van a beneficiar y los haraganes, diputados y senadores, con sus paquitos.
No, pues, y lo del travesti, lo de los niños, es una ensalada mental que me dejó así en shock.
No, pero es así,
acá tengo un resumen de las ventajas que traería este esquema, si me permitís, Oscar.
Sí, por favor, Amílcar.
En primer lugar, mejorar la calidad de vida. Yo pongo eso y no es arbitrario, ¿verdad? Intencional. Primer lugar, ¿verdad? Mejorar la calidad de vida de los habitantes del área metropolitana de Asunción al no obligarlos a madrugar y permitirles iniciar la jornada un poco más tarde. En segundo lugar, un tránsito más fluido. Yo creo que esto no es que va a solucionar todo el problema. Es una parte de una solución global más amplia que incluye otros aspectos, pero va a ayudar. Un tránsito más fluido, menos tiempo perdido en traslados, menor consumo de combustible y más horas de trabajo efectivas y productividad, por ende. El sistema de transporte público funcionará de manera más eficiente al distribuirse la carga de pasajeros en tandas. Esto permitirá transportarlos de manera más rápida, cómoda y segura, no colgado en la estribera como ocurre
hoy. Pasa todavía.
Los niños no serán sometidos a un horario de inicio de clases innecesariamente riguroso que les obliga a despertarse de madrugada, muy temprano, y que, como dije, disminuye su rendimiento escolar. Y finalmente se podrá desarrollar la economía nocturna, que implica miles de empleos e inversión, darle un atractivo turístico a la ciudad capital, que hoy no tiene, y actividad económica. Ese es el resumen.
Marta dice, ¿por qué todos vienen a Asunción?
y que es así.
Ojo, pues yo, están los empleos, la actividad económica.
La sede de los poderes
del Estado. ¿Qué es lo que pasa en otras ciudades? ¿Por qué todo el mundo? Porque, y de verdad, ¿cuántos ingresan a Asunción por día?
600.000 vehículos ingresan a Asunción.
¿Y por personas?
1.500.000 personas.
Por que por no día, viven en Asunción.
Que no viven en Asunción.
Que es lo que te citan también siempre en el municipio cuando te dice cómo afrontar el tránsito. No sé si hay rodaje, se usa la frase esta, ¿verdad? De los vehículos en las calles y avenidas de la ciudad cuando son personas que vienen de afuera. ¿Y quiénes mantienen? Los que estamos adentro. Okay. El Asunción no te dice eso. Claro, claro. ¿Cuál es el beneficio que nosotros recibimos? ¿Pagan acá un peaje o un impuesto? No. ¿Pagan en su municipio? Sí. ¿Verdad? Claro. Pero generan puesto de trabajo acá y por ende también
a propósito poco dinero. De eso, yo estuve hace poquitos días en Santiago de Chile, Amílcar, y transitar Santiago, entrar a Santiago de Chile te cuesta una fortuna. Pero no es que hay peajes donde
Claro,
hay automático, ¿verdad? Y vos, resulta que vos vas eligiendo y vas a decir, bueno, hoy voy a, no tengo tanta plata, hoy voy a ir por esta avenida que es más complicada, tiene más tránsito,
más lenta,
pero no tengo plata, me voy por acá. Y el otro día que te dispongo de más dinero, bueno, voy a hacer el otro tramo que es mucho más fantástico, digamos, porque no hay tránsito, etcétera, etcétera. Pero me decía una amiga mía que estuvo justamente chofereándome, me dice, men, es carísimo, porque estás entrando a una ciudad que te ofrece infraestructura y eso es lo que vos estás pagando.
No, digo, no, bueno, se va a poder
alguna
aplicar.
Vez se pensó en Asunción y fue directamente el acabose.
No, te van a putear de arriba abajo.
Asunción,
de Biomamba,
no puede transitar en ningún lado.
No, recuerdo, estuve en Santiago también hace poco y los automóviles están dotados de un aparatito.
Un TAC.
Exacto, un TAC que cada vez que cruzas, digamos, el donde
¡pling!
Está,
hace un ruido.
Te va cobrando.
Y te viene la cuenta después, ¿no?
Claro, te viene la cuenta después.
No, es que voy a decir, ¿cuál sea jodeta?
Le cargas saldo a tu, digamos, a tu billetera.
Y si le pongo un platiquito al...
No, igual. No,
tiene un sistema que te toma una foto si es que no pagas y después te llega la factura. También organizado. Es parte
De
esa organización también.
¿Qué esperas a partir de ahora del
proyecto? Yo lo que espero con esto es iniciar un debate. Yo pongo un poco sobre la mesa este tema, las ventajas que esto tendría, y yo espero que las autoridades pues le presten atención, que convoquen a una mesa, eso es lo que me gustaría que ocurra, y que finalmente podamos, en el caso de que haya un consenso importante, implementar la idea. Creo que cuando ponemos en la balanza los beneficios, y quizá también alguien salga perjudicado, pero creo que los beneficios son mucho, mucho mayores. Estamos hablando de un cambio muy importante.
Cultural.
Estamos hablando de economía, estamos hablando de empleos, estamos hablando de inversión y también de muchísimos compatriotas que podrían verse beneficiados por un trabajo más en esa economía nocturna, por tener acceso a una mejor calidad de vida. Y
es lo que te están diciendo.
Es un concepto errado. Si vincular la economía nocturna al borracho o a la prostituta. No es así, Oscar.
Hoy no hay borracho, hoy no hay prostitución. ¿Qué es lo que es esto? El reino y la hipocresía.
Somos los príncipes de Gales.
La operación ternura que se hace de noche.
¿Qué cosa?
La operación ternura.
No, pero...
Más que lo haya gustado, ¿sabes? Pues.
No. Sí, pero detrás de eso vienen los LGTBI, los gays.
Ya
los,
otra vez.
¿Entendés? Pa? Los ahora, que pintan todo de colores no, la no, ciudad y comentan. Sí. No, pues es que te mezclan todo, pues. ¿Vos te crees que no?
Es un concepto errado. Mira, hoy día la economía nocturna es tan importante en el mundo. Si vos nada más buscas en internet, cargas economía nocturna, vas a ver que muchos de los principales organismos internacionales están, digamos, desarrollando proyectos en diferentes partes del mundo. Londres hizo es un caso de estudio, ¿no? Un trabajo muy interesante para desarrollar su economía nocturna. Hoy también se habla del intendente de la noche. Algunas ciudades tienen dos intendentes.
Uno de día, otro de noche.
Uno para el día, uno que gestiona la ciudad de día, y otro especial para la economía nocturna.
Otro aragante del que va a venir a ganar. No, es que ya leí, estoy leyendo. La gente me dice. Eso es para crear otro.
O estás inventando.
No, lo que él acaba de decir.
Sí, Asunción se va a dar un salto cualitativo. Yo creo que se va a ubicar a la misma altura, en el mismo esquema de organización de otras capitales de la región, como San Pablo, Buenos Aires, Montevideo.
Yo lo que no entiendo, Amílcar, como Pivo Ferrero, un hombre de la noche, él no hizo prosperar la Asunción nocturno.
Yo vería Roma.
La vereda. El ahí no se va más.
No se ve más. No,
¿qué pasaría con los hospitales? Pregunta. Los hospitales, de hecho, tienen un horario rotativo. O sea,
pero hay sectores donde no podés. Tienen que.
Yo creo que tenemos que desarrollar esta idea, porque inclusive inclusive una misma institución. No hace falta que todos los empleados entren al mismo horario y salgan. Por ejemplo, unas instituciones podrían tener, por ejemplo, horario extendido. Si vos le organizás, vamos a poner un ejemplo, sí. De hecho, la ministra de la Función Pública mencionaba esta mañana, un hospital, por ejemplo, que hoy día, bueno, me comentó ya que el Hospital de Barrio Obrero está implementando ahora un esquema de horario extendido, donde entran más tarde y entonces a la hora que la gente sale de su trabajo, el hospital está abierto. La Municipalidad de Asunción podría hacer lo mismo perfectamente, si organizando eso, vos podrías decir, bueno, el pago de la patente, claro, entonces, está abierto hasta las 8 de la noche.
No, pero
entonces, asignás un grupo que entre más tarde, pero que
permita. Esa es una solución, por ejemplo.
Ese tipo de.
Señor, acá hay creativa, consultorio hasta las 4, pero como cambiamos el horario, ahora el consultorio atiende hasta las 5.
O al revés. ¿Cuántos servicios vos necesitas? Tenés que hacer y no lo podés hacer porque coinciden tus horarios laborales con los horarios de esas oficinas públicas. Sí. Entonces, si tuvieras la opción, por ejemplo, yo me tengo que a renovar mi registro, tengo que hacer vista de oído, porque ya venció, ¿verdad? Sí, tengo los 5 años, tengo que hacer de vuelta el trámite. Y no tengo cómo, porque cuando yo tengo disponibilidad de tiempo, ya no hay nadie en la municipalidad, ya se cerró.
Menchi, porque entonces, todos trabajamos al mismo tiempo.
Claro, por eso.
Entonces, perfectamente, organizando bien, menciono ahí, con el exceso funcionario que tienen, sería perfectamente factible habilitar un horario extendido que atiendan el horario de oficina, pero también un horario extendido que facilite a la población el acceso a muchos de los servicios que brindan las instituciones del Estado, el municipio, etcétera.
Hay que cambiar. Servicio de la gente, pues, es el tema.
Exacto, ¿verdad? Hay que cambiar ese concepto de que todo tiene que ser al mismo tiempo. Iniciar todo al mismo tiempo, terminar todo al mismo tiempo, no tiene que ser así.
Me parece importante que se hable, yo supongo que un gremialista, sindicalista responsable que vos siempre pedís, ya bueno, mira, economista, la central de trabajadores. Ya tú mira como economista, que venga acá y ante todos los secretarios generales de nuestra central de trabajadores nos explique cómo los trabajadores sindicalizados nos va a afectar este proyecto que él está presentando. ¿Te llamó alguien de centrales sindicales?
De manera informal, algunos del sector público apoyando la idea.
De sector privado.
Centrales no.
Bueno, pues eso. Sí. O sea, un dirigente que a esta hora puede estar escuchando, ¿no? Ahí en la radio estaban diciendo, ¿cierto, niño? Vamos a llamarle en poate, señor. ¿Cómo nos va a afectar a los trabajadores organizados este proyecto si se aprueba?
¿Cómo combinamos con el código electoral y su
el código laboral y su decisión? ¿Verdad que debería ser así?
Mientras carga horaria laboral semanal sea 48 horas, es muy complicado. Deberían bajar a 43.
¿Y se puede hablar de eso? ¿Por qué no?
Finalmente lo que te interesa es la productividad. Va a Vilandés, Coti, empleado, hoy que las 7, a mañana y relorena, ya tenemos el año horario. Mentalidad de fábrica.
Tenemos conceptos errados, Oscar.
Todavía.
En el corte, ¿verdad? De que, por ejemplo, si al presidente de la República en Paraguay se le ocurriera y asistir a su lugar de trabajo.
Mario Adolfo Benítez llega todos los días a las 9 de la mañana.
Sería un escándalo, pero de proporciones. Tenemos ese. Sin embargo, si el presidente Macri empieza su jornada a las 9 de la mañana, el presidente Piñera. Es absolutamente normal.
Depende de qué hora termine el tema.
Y claro, se extiende.
Y de las cosas que solucione.
Invertido en el chip, eso de que el guapo es el que empieza a las 4.
Un inútil, está 12 horas. Yo conozco varios, he conocido varios en mi año de trabajo.
El que empieza a las 8 es Aragán. Ese es el.
Gracias, Milcar, por estar aquí.
Un placer escucharte.